Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios de Radio Mután, Radio Nava, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio ECA, Radio Casares, Radio CAO, Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenera, Radio Santa María, Radio Bourú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea Radio, Radio Filipín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la Onda Toledo, la Cultural, Radio Praga y Coleganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Bienvenidos a Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la cultura, a las sociedades, a la música del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de un país, vamos a hablar de Burundi, que vive una situación complicada. Surgiendo de las cenizas de la guerra civil, llegó a la democracia. Una democracia con un difícil camino. Y ahora, tras la presentación a la tercera convocatoria de presidenciales de Nkurunziza, el actual presidente, las aguas bajan turbias y vuelve a oírse ecos de sables, ecos de guerra. Hoy tenemos la suerte de contar con una persona que nos puede hablar de la situación en directo, desde una primera mano, un primer ojo, una primera visión, una opinión directa desde Burundi. Hablaremos con Venancio Impulsano, que nos relatará su experiencia y su visión de la actualidad en Burundi. Con él estará un buen amigo que ha vivido pues muchísimos años, más de media vida allí en Burundi, con una dilatada experiencia y un gran conocimiento sobre el país, Germán Arconada. Todo esto será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que, como veis, un programa cargado de información para vosotros. Que esperemos que os resulte ameno y entretenido. Esto es, y aquí comienza, Africanía. We'll be right back.
Fíjate muito nós, com muita garra, muito forte. Para nos imitar, na na na. Como assim o diz, não feitar. O que para nós não é para vós. Isso é Mangolé, não é tudo. Não é Paris, nem é Brasil. Cada com a sua cultura. Angola forever on no peito. Imitas e não tens respeito. E trata mais raiva na cara. O que dá nos deu, ninguém para. Futuro no mundo a bater. O está e a pué.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía en tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos hablando de Burkina y Burkina en relación con Costa de Marfil. El gobierno marfileño ha negado categóricamente cualquier complicidad del presidente Alassane Ouattara con el general Diendéré, autor del golpe de Estado del 17 de septiembre con el Regimiento de Seguridad Presidencial en Burkina Faso. Los rumores de la complicidad entre el presidente de Costa de Marfil y el general Diendéré los agitó durante días la prensa de Costa de Marfil. El pasado miércoles 23 de septiembre, el medio de comunicación Conexión Ivorian.net informó de una visita del general Diendéré a Abiyán 5 días antes del golpe de Estado en Ouagadougou y que mantuvo una reunión durante esa visita con el expresidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, en la capital económica de Costa de Marfil. Según Ismaël Diallo, portavoz del Frente Burkinabé de Resistencia Ciudadana, indicó que el RSP, el Regimiento de Seguridad Presidencial, trataría de escapar a las posibles acciones judiciales por el golpe de Estado y que desde Costa de Marfil no solo ha habido una complicidad, sino una simbiosis y sinergia. Seguimos en Burkina Faso. Llegan las primeras reacciones judiciales ante el golpe de Estado y un juzgado de Burkina ha ordenado la congelación de activos de 14 destacadas personalidades. El decano del juzgado de instrucción de primera instancia de Ouagadougou ha ordenado la congelación de activos de 14 personalidades en el marco de una investigación abierta sobre los acontecimientos del golpe de Estado del pasado 17 de septiembre. Varios partidos políticos, incluido el Congreso para la Democracia y el Progreso, el CDP, también han visto sus activos congelados. Asil Tapsoba, primer vicepresidente del partido, ha declarado a Burkina 24 que esperaría al comunicado oficial para realizar alguna declaración. Entre las escasas reacciones que hasta el momento ha provocado esta noticia se encuentra la declaración que ha subido a su página de Facebook Djibril Bassolé, exministro de Asuntos Exteriores, quien no parece muy contento con esta medida. El candidato a las aplazadas presidenciales ha escrito que se trata de la enésima medida de acoso político-judicial. Y continuamos este tiempo de actualidad en Burundi, donde el presidente del país, Pierre Nkurunziza, ha manifestado su apoyo al diálogo político propuesto por el influyente Consejo de Obispos de la Iglesia Católica para descartar hoy un retorno a la guerra civil en el país. La Iglesia Católica pidió esta semana un diálogo significativo entre las fuerzas rivales para asegurar que no haya en la nación un regreso a la beligerancia. Según el portavoz presidencial, el jefe del Estado ha dado la bienvenida a esta comunicación que está en línea con la política del gobierno. Burundi está sumido en un embarazoso conflicto desde que en abril pasado Nkurunziza anunció que buscaría un tercer mandato y se presentó ante las urnas y las ganó. Y en Uganda, después de varios días de reuniones en Kampala, en la capital, 6 movimientos y partidos de la oposición anunciaron que no habían encontrado un único candidato para las elecciones presidenciales del próximo año. Estos desacuerdos parecen reforzar aún más la posibilidad de un nuevo mandato del presidente Yoweri Museveni. Como resultado de la falta de acuerdo, los candidatos de referencia para la oposición serían Besigye, líder del Forum for Democratic Change, y Amama Mbabazi, ex primer ministro, quien entró en ruta de colisión con Museveni el año pasado. El actual presidente, 71 años de edad, ha estado en el poder desde 1986. Y nos pasamos a la vecina República Democrática del Congo para hablar de soldados sudafricanos y de la MONUSCO. Según un alto militar, cerca de 50 soldados sudafricanos integrantes de la MONUSCO, la misión de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, serán repatriados a su país, donde tendrían que responder al menos de 13 diferentes violaciones de las ordenanzas. Pese a que las investigaciones están en curso, se supone que los soldados habrían violado el toque de queda y frecuentado un establecimiento situado en Goma, en el Kivu Norte, dedicado a la prostitución. La MONUSCO cuenta con un total de 20.000 integrantes, de los cuales más de 1.300 serían sudafricanos. Y terminamos este tiempo de noticias. En Túnez, el Ministerio de Educación de este país ha introducido una prohibición total de usar el niqab, el velo completo, en las escuelas. El portavoz del ministerio dijo que la prohibición se aplica a todas las mujeres, ya sean estudiantes o docentes. La directiva fue firmada tras el incidente que se produjo en una escuela de la gobernación de Medellín, donde las autoridades escolares le pidieron a una docente practicante que usaba niqab que cumpla con el reglamento y muestre la cara. El director del instituto solicitó la intervención del Estado y explicó que una profesora con niqab solo tiene dos posibilidades: o se lo quita o no puede entrar en la escuela.
Africanía.
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 Je n'adore que mes silences. D'argent ma voix, c'est romance, Sophia. De paroles, je n'en ai qu'une. Alors écoute ma fortune, Sophia. De diamant, celui.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy tenemos el honor y la suerte de contar con Venancio Mposako. ¿Lo he pronunciado bien?
Sí, muy bien.
Venancio Mposako es un burundés, es un sacerdote diocesano, el párroco de Muguera, rector también del Santuario Mariano de Muguera, y tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros en unos momentos tan difíciles que está viviendo el país, que está viviendo Burundi, gracias a las gestiones de Germán Arconada, un viejo amigo ya de Africanía. Encantado de tenerte con nosotros, Germán.
Y yo también de estar con vosotros.
Germán Arconada es un padre blanco que ya sabéis que ha pasado pues más de media vida,
sí, sí,
más de 40 años en Burundi.
51 años sobre 78, pues fíjate.
Venancio, ¿cuál es tu trabajo ahora mismo en Burundi? ¿Estás como párroco de Muguera? ¿Qué trabajo estás desarrollando allí?
Sí, soy párroco de Muguera. Muguera, que es una, la primera parroquia de la diócesis de Gitega. Entonces, una iglesia, una parroquia más o menos antigua. Y claro, ahí tengo un ministerio de párroco. Y luego acompañar a la gente en su tarea de desarrollo y todo lo que hace una persona.
Una parroquia que se creó en 1899 en uno de los países más católicos de África, podríamos decirlo así.
Sí, sí, efectivamente. Muguera, 100% son católicos.
Y 100% tradicionales, sí. ¿También o no?
Sí.
También.
Así que...
Háblanos un poco de Muguera. ¿Cuántos kilómetros estáis situados de la capital, de Bujumbura, geográficamente, digamos desde el punto de vista también de clima? ¿Cómo es Muguera?
Muguera está a unos 120 kilómetros de Bujumbura, la capital. Está en el centro de país.
O sea, que estáis relativamente cerca de la capital.
Sí, más o menos.
¿Cuánto puede ser el viaje hasta allí en coche?
Dos horas, más o menos. Dos horas más o menos, no está lejos.
Desde el punto de vista climático, ¿cómo es?
Ahora hay un poco de lluvia, empieza
a llover,
pero sí, buen tiempo.
¿Y más o menos qué temperatura soléis tener?
Ahora más o menos de 18.
¿Qué es lo más frío?
Un poco. Muguera no es como Bujumbura. Bujumbura capital hace calor. Pero Muguera es en las montañas, entonces hace fresquito.
Vosotros sois responsables de un centro de desarrollo de Muguera, también tenéis un centro de salud, y también me comentabas, no sin orgullo, me imagino que sois responsables también del seminario menor, con 150 alumnos, creado en 1926, pero que es la primera escuela secundaria de Burundi.
Es efectivamente, es la primera escuela secundaria en Burundi, de los chicos, de los...
Uh-huh.
¿Ya? Entonces es una escuela muy importante.
O sea, que
salieron mucha gente que ahora está en el poder.
Altos cargos.
Sí, en todos los cargos del país.
O sea, que sois uno de los grandes formadores de la intelectualidad burundesa.
Sí, sí, sí.
No habrán pasado por allí en Kurusisa, ¿no? Ni a Watan Ruasa, ni ninguno de estos. ¿Lo habéis tenido como alumnos a alguno de ellos?
Sí, claro que sí. El Wasa no, pero yo veo, hay otros, Silvestre Ntibantunganya, fue un alumno del seminario de Muguera.
¿El centro de salud de Muguera qué características tiene?
Sí. Hay mucha gente que viene, claro. Seguramente la malaria es más frecuente.
La malaria.
La malaria.
Sí.
Tanto para los niños como los adultos.
¿Y tenéis algún tipo de ayudas desde el exterior? ¿Recibís alguna?
Esos días no, pero nos gustaría tener un poco ayuda para la gente, porque es una zona muy pobre, Muguera, entonces necesitamos un apoyo.
¿Sois un centro, digamos, más o menos agrícola?
Sí.
Es agrícola total.
Sí.
Venimos comentando últimamente la situación que vive vuestro país, una situación de inestabilidad política desde que Nkurunziza comunicó su voluntad de presentarse a este tercer mandato presidencial. Hablamos de más de 70 muertos. Esto lo decíamos antes del verano. Esa cifra se ha ido incrementando. Han ido apareciendo también muertos, gente importante en el país, como es Simirimana, el jefe de los servicios de inteligencia, el segundo personaje, el segundo, digamos, en el poder tras Nkurunziza, también el portavoz del UPyD, el Partido Unión por la Paz y el Desarrollo, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, también uno de los líderes en la capital del CNDD, el partido en el poder, como Harerimana, perdón por la forma de expresar los apellidos. Una situación absoluta de inestabilidad política. La Iglesia tiene una gran presencia en la sociedad, tiene un gran ascendente sobre ella, también tiene un gran seguimiento de la sociedad burundesa. Dentro de tu región, ¿cómo se está viviendo esta situación de inestabilidad política?
Sí, estamos viviendo momentos difíciles en Burundi ahora. Una tensión entre los políticos. Y claro, es que unos quieren quedarse en el poder y los otros no están de acuerdo. Entonces esto crea conflictos. Y yo creo que la tarea de la Iglesia es muy grande. Ahora la Iglesia está intentando una especie de mediación entre los políticos para que hagan un diálogo, ¿eh? Y claro, la Iglesia tiene que trabajar mucho en el sentido de la reconciliación. Yo creo que ahora la Conferencia Episcopal está multiplicando discursos, homilías y insistiendo sobre el tema del amor, el amor fraternal, la reconciliación. Yo creo que tiene mucho trabajo a hacer.
La Iglesia, a través de la voz de sus obispos, le aconsejó a Nkurunziza directamente que no se presentara a este tercer mandato. En estos momentos parece que una comunicación fluida entre Nkurunziza y la Iglesia tendría que ser difícil.
Sí, muy difícil. Pero yo creo que la Iglesia tiene que ser
profeta.
Profética.
Claro. Y yo creo que la Iglesia lo está haciendo. Y cuesta, claro, ser profético. Cuesta. Yo creo que la Iglesia está dispuesta a... Hace unos 30 años vivimos una cosa parecida. Entonces, ¿qué pasó? La persecución de la Iglesia. Ser profético en África, en Burundi, cuesta.
¿Os sentís ahora mismo atacados? ¿Ha habido desde el partido en el poder y digamos, afines al poder, ha habido ciertos artículos en contra de algunos representantes de la Iglesia católica? ¿Cómo estáis reaccionando ante esto?
Yo creo que ahora la relación entre la Iglesia y el partido en el poder, yo creo que es un poco tímido. Y entonces, pues claro, porque el gobierno piensa que la Iglesia está reaccionando como un oponente.
Como un oposición.
Un oponente.
Sí. Entonces, claro, no mira lo que está diciendo la Iglesia con buenos ojos. Yo creo que la Iglesia no puede hacer de otra manera.
Tras las elecciones legislativas, bueno, si decimos las presidenciales, las ganó Nkurunziza, como no podía ser de otra forma, no había duda de que las iba a ganar. Tras las legislativas, el partido de Nkurunziza, de 100 diputados, ha sacado 77 diputados. Tiene una mayoría para gobernar absoluta. Además, si fuera poco, Agathon Rwasa, uno de los oponentes, un Hutu oponente, ha pasado a ser el vicepresidente del Parlamento. Es decir, ha engrosado directamente las filas del poder. ¿Cómo piensas que va a derivar esto? ¿La inestabilidad sigue? ¿El Nkurunziza se hace cada vez más fuerte en el poder? ¿La sociedad sigue manifestándose en contra de Nkurunziza? ¿Hay quien dice que esto va hacia una guerra civil? ¿Cómo lo observáis vosotros desde vuestra área, desde vuestra región y desde vuestra parroquia?
Ahora estamos esperando. Lo que pasa es que las cosas van...
Lentamente.
Sí, es que cada día un muerto, y entonces esto no nos preocupa mucho, porque la situación no se va mejorando, en el contrario.
¿No se puede hacer una especie de prognosis de cómo puede evolucionar con lo que ya conocéis y con la historia del país?
Es que yo decía antes que contamos con el diálogo entre los políticos. Tiene que sentarse juntos para hablar, para... ¿Sí?
¿Cómo está relacionando la sociedad? ¿Sigue manifestándose en Moguera? Día a día, en la capital, Bujumbura, hemos oído cómo los barrios han sido cerrados por la policía, están absolutamente copados, nadie puede salir o o entrar sin el control de la policía. ¿Cómo está la situación ahora en Moguera? ¿La sociedad se está manifestando? ¿La policía ejerce algún tipo de presión o hay una tranquilidad y se desarrolla la vida en calma?
La capital es de Bujumbura. Entonces, ahora manifestaciones como tal no hay. Pero tranquilidad, sí, pero más miedo. Y entonces pues la gente tranquila y la gente trabaja, como sí, por la mañana y la gente trabaja, pero la noche, entonces la noche más difícil.
Exactamente.
La gente no sale a partir de las 7 de la tarde, de la noche, ahí.
Sí, 7 de la tarde,
¿no? La gente no sale.
Ya se acabó.
Porque es muy peligroso.
Pero no está habiendo manifestaciones ahora mismo.
Ahora no. Sí, la gente trabaja como sí. Normalmente.
Pero son muertes selectivas, ¿eh?
Sí, muertes selectivas. Es más peligroso porque
no sabes si te van a buscar.
Sí, claro.
No sé,
la gente tiene miedo. En la noche es más difícil. Hay tiros, ¿eh? Hay tiros en unos pueblos, no sé, cartier.
Sí. Yo te preguntaría una cosa así para que la gente vea un poco claro. Hay la ciudad y tú no estás en la ciudad, sí. Estás en el interior, con estas 60.000 personas que están en tu parroquia. Yo me imagino que allí, en esta época, en Moguera, habéis vivido en paz o ha habido intranquilidad. ¿Cómo ha vivido esto? Yo me imagino que en las elecciones, pues en Moguera yo me imagino que habían votado masivamente por Nkurunziza, ¿no? Entonces hay una división en el Burundi entre la ciudad y el interior, me parece, vamos, no sé.
Sí, efectivamente, por ejemplo, yo estoy en el interior, es muy distinto. En el Moguera es muy distinto, tranquilo. Y es muy distinto de lo que estamos viviendo, por ejemplo, en el Bujumbura capital.
¿En qué porcentaje habrán votado por Nkurunziza ahí en Moguera? Masivamente, ¿no?
Oh, masivamente, claro.
Masivamente.
Ah, sí, masivamente.
No hay tantos por ciento.
Sí.
En las zonas rurales la gente sigue confiando en el mandato de Nkurunziza.
Sí, en Nkurunziza.
¿Creéis que lo ha hecho
bien? Hay gente que lo hace con el miedo, porque claro...
Con miedo.
Con el miedo. Porque dice, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, pues... ¿Vamos a votar?
¿Puede ser precisamente ese miedo que por una parte rompe a la sociedad burundesa, precisamente también el miedo que salve a la sociedad burundesa de caer en una guerra civil? Es decir, precisamente el miedo a otra guerra civil puede ser lo que mantenga una falsa paz ahora mismo.
Es que hay signos que nos inquietan. Los muertos selectivos.
Los muertos selectivos, sí.
Claro.
Han votado con miedo,
sí.
Pero han votado porque decía, bueno, pues a pesar de todo, este hombre puede mantenernos en paz. Pero tienen miedo de que su voto no ha traído la paz que ellos...
¿Se nota ahora?
No, Germán, yo me acuerdo que desde que volviste de Burundi, por ejemplo, tú insistías mucho en que ahora mismo en Nkurunziza sigue teniendo el favor del pueblo. La mayoría del pueblo respalda en Nkurunziza. Quizás porque es el menos malo de todos.
Yo creo que Nkurunziza ha sido un hombre muy popular. Se ha acercado al pueblo, cultivaba con ellos, le ha traído, se ha ocupado mucho de las escuelas, ha construido 5.000 escuelas primarias. Eso es un... ahí ha ganado muchos votos en su manera, ¿no? Pero la verdad es que no ha sabido, me parece, tenía que dialogar más con la oposición. Y hubiera sido bien para él y también para el pueblo. Pero bueno, la verdad es que, como él dice, en el interior la gente vive en paz.
Cuando vino la paz al Burundi, más o menos hablábamos de los milagros de la paz en toda la zona de los Grandes Lagos, en Ruanda y en Burundi. Yo estuve entrevistando a una mujer que había formado parte de las fuerzas Hutu rebeldes y estaban empezando a construir la paz y la ilusión era absoluta, la ilusión de Burundi, de la sociedad burundesa, del pueblo burundés, estaba por encima de la media de los Grandes Lagos, digamos, y de hecho se hablaba del milagro de la paz de Burundi por encima de Ruanda. Se miraba a la sociedad burundesa como una sociedad que buscaba el nuevo desarrollo con mucha ilusión y precisamente los primeros datos iban en esa línea, marcando una evolución de la paz mucho mejor que la de Ruanda, con una democracia más estable. ¿Sigue estando esta ilusión dentro de la sociedad burundesa?
Sí, yo creo que la sociedad de Burundi es una sociedad que cree en la paz, que busca, que trabaja por la paz. Y entonces, pues, estamos llenos de esperanza.
En la sociedad ruandesa estaba absolutamente marcada por la cuestión étnica, hutus, tutsis. Vosotros también fuisteis uno de los primeros en afrontarlo, cuando llegó la paz, en afrontar esta cuestión y la representación, la cuestión de la representación política, social, de los hutus, de los tutsis. Por ejemplo, ahora mismo en el legislativo, en las elecciones legislativas, tiene que haber por ley una representación hutu, tiene que haber una representación tutsi, pero también tiene que haber una representación de hombres y de mujeres. De hecho, son 56 diputados hutus, hombres, 19 hombres tutsis, 14 mujeres hutus y 11 mujeres tutsis. ¿Se ha acabado con este enfrentamiento étnico-social dentro de Burundi? ¿Lo habéis, por lo menos en ese sentido, podido desarrollar la paz y el encuentro? ¿O sigue habiendo un distanciamiento entre estas dos sociedades dentro de Burundi?
Yo creo que la cuestión de los hutus, tutsi y tua, porque
tenemos, tuas, sí. Los pigmeos.
Yo creo que esta cuestión ha sido
resuelta.
Sí, porque ahora, claro, hay cotas. 40% tutsi, 60% hutu en los, ¿cómo se dice?
Gobiernos.
En el gobierno.
Sí, en el parlamento.
Sí, parlamento, 30% para las mujeres. Pues yo creo que el problema que es ahora es un problema otro, político, entre los políticos, quedarse en el poder o no. Pero la cuestión de Tutsi yo creo que ahora no se nota.
Muchísimas gracias, Venancio Mposaco, por estar aquí con nosotros, por compartir tu tiempo aquí en España y hablando con nosotros, y sobre todo muchísimas gracias por traernos un pedacito de la sociedad de Burundi, de tu región, de Moguera, por hablar con nosotros. Muchas gracias.
Vale, gracias.
Germán, ha sido un placer y muchas gracias por habernos traído la presencia de Venancio aquí en Africanía.
Ha sido un placer para mí también. Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Satélite de Crunchy, la bombe atomique. Écoutez la rumeur que c'est. Maman, la beauté Thérèse et Camara.
Sokoko, bela bonga longala. Sokoko, bela bonga longala. Nalongala yikanye ya malekamie.
Namekwea mwana ema wale shide.
Sokoko, bela bonga longala.
Nalongala.
Sokoko, bela bonga longala. Nalongala yikanye ya malekamie.
Shiri kokoko, bela bonga longala. Ziko koko bela bonga longa la mama.
Yikanye shiri.
Nalonga la ya yikanye ya kwele kami shiri.
En vérité.
Nalonga la ni oge mote ma pardon. Namelke ya mwane edo luse mwoma shiri. Tia wala kabonga ni mawabi enganga. Ta wala wakala biba bado jita vakansi. Vakansi termine.
Mama Denise Lua.
Quand la campe maille bango yere en chéri, mon blanc à camaille bango parasta molle mon amant.
Y'a beaucoup de
choses. Y'a pas la pluie la pluma, si n'est la nièce, n'est pour la rame. Moi, je suis bon.
Je vais te
montrer.
Khalifa, l'arrangé qui monte et qui monte. Kati Plenye, la beauté.
Mbopa, mbopa, yé la nye.
Matiki, tiki.
Mbopa, mbopa, yé palmipa.
Matiki, tiki.
Ah, chéri, yé moukelenge.
Matiki, tiki.
Tati, yé sèk manga fila, toi bien gali, yé la
bébé. Matiki, tiki.
Sèk manga fila.
fatia bien a de bon a pinela. C'est que manga moto yanga de bon.
L'amour est vraiment un peu.
Quelle que soit la main. Chérie, y'a n'a de bon à no ma welcome. Ah, tu can't have my welcome, welcome à la honne.
Yes, l'autre m'a lié.
Papa Pascal Soumaro.
Satellite moi n'a
allez boum.
Otana n'yangé ou canton comme la bodoro.
Mathias Stampagne parallèle.
Oh mon grand Isali, voilà le son rumba. Yes. Otana n'yangé.
Papa Dallas.
Canton comme la bodoro. Chérie Coco, t'as de l'essentiel pour toi. Mojana nanbiye, mojana nanana, yeah. Mojana nanbiye.
Attention,
ça te rique bon gaïe et transient.
Gaïe, gaïe.
Maman Karicha, oui si tu vas en santé. Côté la nanbiye, yeye, yeye, kola tanguye.
Chérie, pardon, je t'aime. Gani tout manier, chérie, mon mique, les faits. Mimi, y'a monté, c'est la monte, c'est fouille là. Mimi, y'a monté, c'est la monte, c'est fouille là. Chérie, vraiment, n'a 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 n'a
n'a
Nanja Vikisa et sa bien-aimée Jacqueline Loua.
Grandes debilidades aquí en Africanía ya desde hace muchísimos años. El septeto de Abdullah Ibrahim, con el propio Abdullah al piano, Robin Eubanks en el trombón, Stubblefield al saxo tenor y a la flauta, Horace Alexander Young, saxo soprano y saxo piccolo, saxo alto también, Howard Johnson a la tuba, a la trompeta y al saxo barítono, Buster William al bajo y Brian Adams, no el Brian Adams, se estáis pensando, otro Brian Adams a la batería. Y así, con esta música, con el pianista Abdullah Ibrahim, uno de los llamados a ocupar los asientos, las banquetas del piano dejado por el presidente y el duque. Empezamos este tiempo de agenda con el curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, organizado y coordinado por la Fundación Sur y la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. Tendrá lugar en la sede de Lemuy, en la calle San Bernardo, número 49. Curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, de octubre a julio. Segunda edición de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Más información en Fundación Sur, 91544-1818 o correo @africafundacion.org. También con el director, Juan Ignacio Castién Maestro, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Castie@ucm.es. El próximo 8 de octubre, en la calle Guzmán el Bueno, número 62 de Madrid, en la sede de la Agrupación Socialista de Chamberí, presentación del informe 2014 subsaharianos en el CIE de Madrid. Realizado por Carmen Echevarría y Begoña Santas, autoras del informe. Y en Accra, en Ghana, primer foro de minería y petróleo de la CDAO. Tendrá lugar de 6 al 8 de octubre. Primer foro de minería y petróleo de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental. Tendrá el lema Valorización de los metales de África Occidental y sus recursos petroleros a través de la cooperación regional. Y en Madrid, en los próximos días, del 9 al 11 de octubre, Festival Afro-Brasileño Bahía Madrid. Parte de las sesiones, sobre todo las clases, tendrán lugar en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, en la calle General Ricardos, número 177 de Madrid, donde darán clases de percusión afro-brasileña con Mario Romba y de danza afro-brasileña con Lisandra Duarte. El sábado, concierto. Quinta edición de las Jornadas de Cultura Saharaui, del 13 al 15 de octubre, en Murcia, Cartagena. Las universidades de Murcia y Cartagena acogerán la quinta edición de las Jornadas de Cultura Saharaui, que se efectuará en los días 13, 14 y 15 de octubre, bajo el lema La Cultura Saharaui, un mensaje de paz al servicio de una causa. Y la Asociación de Familias de Niños y Niñas de Etiopía, AFNE, organiza en Barcelona una nueva edición de su curso de Amárico. La actividad ofrece una sección dirigida a los niños a partir de 6 años, mientras que los adolescentes y adultos podrán matricularse en los niveles primero o segundo. Esto será en Diagonal número 365 de Barcelona, del 22 de octubre al 16 de julio. Y así, poco a poco, pali pali, hemos llegado hasta el final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana hacemos que se convierta todos africanos. Agradecemos, como no, a Venancio Embusaco que haya estado aquí, y también a Germán Arconada, perdón, que nos hayan traído la actualidad de Burundi y su experiencia también. Deseamos lo mejor para ellos dos, así como lo mejor para toda la sociedad de Burundi. Les agradecemos que hayan tenido la amabilidad de estar aquí con todos nosotros, así como a todos vosotros os agradecemos que hayáis estado aquí, porque esto sería imposible sin todos vosotros. Muchísimas gracias, saludos de Rafael Sánchez desde Africanía, desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.